Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevamente en los estudios centrales de Hispanidad Radio, después de una pausa veraniega. Estamos a 6 de septiembre de 2021 con don Juan Infante Cordero al mando de la técnica. Don Juan,
está costando trabajo hoy, empezar a arrancar,
la falta de costumbre.
Buenas tardes.
Estamos yo creo que todavía con la resaca del sábado.
Sí, la que nos viene. Bueno, pues encantado una temporada más de teneros por aquí, la verdad que me encanta de veros y de que sigáis al frente del paseillo. Ya no solo por la emisora, sino por todos los aficionados al mundo del toro que necesitan un programa como este. Así que enhorabuena y gracias por seguir un año más con nosotros.
Ahí está. Eso quería hacer, saludar a toda nuestra querida audiencia, ¿no? Que está pendiente de nosotros y darles las gracias por las palabras que vía WhatsApp nos han llegado después del programa realizado en Comeuña, que hicimos una cosita creo que muy bonita, una tertulia histórica, que hacía falta y venía al caso con el festejo que nos viene este fin de semana de Corte Gana. Bueno, don Esteban Fernández y Papá Mora, volvemos a estar aquí en la mesa central, ¿no?
A la que es también nuestra casa, ¿no? Se podría decir, ¿no? Ya tanto tiempo, yo no llevo la cuenta, pero bueno.
Yo sí, ya te lo digo.
Es como parte de nuestra vida, ¿no?
Se puede, sí, decir. Señor, todos los lunes aquí a las 8.
Como un sí, lo he mirado esta tarde porque tengo anotada todas las tertulias. El 5 de julio. No venimos del estudio. Ya creo que hoy es 6, o sea, dos meses. Bueno.
Bueno, en los estudios, pero hemos hecho otras cositas. Sí.
En verdad, este año hemos hecho más cosas externas, ¿no?
Sí, que es diferente.
Hicimos el último, la tertulia de la Tendido 12, ¿no? El resumen de Colombina, la previa también en la Plaza de Toros.
Y en ahora la Puerta Grande, dentro y en la Puerta Grande.
Fuera.
Después este especial del Campo Bravo, que yo creo que ha sido... De verdad, da gusto de hacer estas cositas, ¿no? Como aficionado nos complace bastante, ¿no?
Son cosas distintas, diferentes. Ya no es todo el día hablando de lo mismo, lo que sea, digamos, aquí en los estudios. Entonces sales y ves que la realidad es de otra manera, ¿no? Visita una ganadería, ves las sensaciones de los ganaderos. Aquí es muy fácil decir, oye, pues mira, estos están haciendo esto, el otro, pero cuando te lo cuentan ellos, pues siempre es de primera mano.
El aficionado también lo agradece, ¿no? Darle voz, ¿no? Que es uno de los propósitos nuestros, darle voz a la gente del toro, sí. Y en este caso, digamos, a los ganaderos de Cuadri. Yo creo que es bonito, ¿no? Es bonito y lo pasamos muy bien, ¿no, Antonio?
Yo, como ya dije allí el otro día, es uno de los modelos de las distintas retransmisiones que hacemos, de las distintas formas de programa que hacemos. Es una de las que más disfruto, ¿no? En todas tienen soliciente, por supuesto, pero las varias veces que ya llevamos saliendo así a ganadería, para mí son especiales.
Sí, señor. Intentaremos, ¿no?, seguir en la lucha y intentar hacerlo más veces, que mientras sea posible, por la distancia y el tiempo, hemos conjugado, que ha sido un sabadito que todos los actores, digamos, de la tertulia han estado disponibles, ¿no? Excepto Paco Barroso, que por motivo también personales de una boda no pude acudir, pero yo creo que se puede hacer más veces y yo creo que es muy bonito.
Siempre que la programación lo permita.
Ahí está.
Hombre, claro, por supuesto, eso está claro. Quiero decir, hombre, que es lógico, es natural, cuando tú ves la ganadería, pero detrás de la ganadería hay personas, hay una historia, hay una tradición, ¿no? Me encanta una frase que siempre ha repetido por ejemplo, el ganadero de Murteira, ¿no? Casualmente, ¿no? Que cuando tú ves un toro de 500 kilos, detrás de esos 500 kilos hay historia, hay tradición, hay trabajo, hay sueños, hay ilusiones, hay todo eso, ¿no? Y eso es lo que tú, cuando vas a una ganadería, pues ves el trabajo de allí, de la gente. ¿Le podrán tener más suerte, menos suerte? ¿Estará mejor situada, peor situada? ¿Tendrá una época de más venta, menos venta? Pero claro, todo eso tiene detrás un fondo, ¿eh? Y es el que lógicamente debemos de sacarlo, porque eso no sale en la prensa. Eso normalmente es una cosa que bueno, que parece como que no existe. Aquí nada más que existen los resúmenes telegráficos y telegramas de final de cómo ha quedado una corrida. Pero para llegar a eso hay detrás muchas, y como estaba diciendo, muchas ilusiones, mucho trabajo, mucha esperanza, claro, y mucho tiempo,
¿no? incluso desde el punto de vista del tanto del aficionado como del no aficionado, sí. Que nos ceñimos a eso, como tú dices, a los 20 sí. minutos de la lidia sí. de cada toro,
claro.
Pero detrás de cada toro, eso, hay 4, 5 años, 3 de trabajo diario, con lluvia, con viento, con frío, con calor, con, en fin, trabajo, dedicación, dinero, y hay que ponerlo en valor.
Lo que impresiona es, porque muchas veces vemos en las previas a una corrida, ¿no?, la fotografía de los astados a lidiar, pero verlo en situ, en presencia, en el campo, tan cerquita, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿eh?
Es otro toro.
Yo creo que también en las ganaderías, ahora que está de moda el streaming, de hacerlo, hacer tanto en vídeo sobre los sorteos, hacer un vídeo del toro en el campo, yo creo que sería también conveniente, ¿eh?
Algunos lo están haciendo, ¿eh?
Es una de las formas de modernización de la fiesta, ¿no?
Bueno, pues en primicia para nosotros hoy tenemos a una persona muy querida, especial para el paseillo, que todos los años presente con nosotros, y que hoy es un día importante para él, es Paco Guerrero, lo tenemos vía telefónica, y se dirige ahora mismo hacia Cortegana a dar un hermoso pregón. Muy buenas tardes, don Paco.
Muy buenas tardes, a todos.
Y gracias por atendernos. Sabemos que es un momento difícil, te cogemos en carretera.
Sí.
Pero que seguramente vas con mucha ilusión. Me decías que habían cambiado el escenario del pregón, ¿no? Se estaba programado que se cierre a las 10 de la noche en la Plaza de Toro, y por inclemencia del tiempo quizás se ha trasladado al teatro, ¿no?
Sí, al Teatro Capitol, me han comunicado hace escasamente 2 horas, ¿no? Y bueno, pues uno iba a torear en Cortegana y el final se me iba toreando en Vista Alegre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, es verdad, pero vamos, que es mejor, ¿no? Porque también el horario quizás sea un poquito complicado, a las 10 de la noche se puede alargar hasta las 12 entre una cosa y otra, y claro, a la intemperie es peor, Paco.
Hombre, estamos todavía apurando los últimos trozos del verano, y un pregón debajo de las estrellas no es lo mismo que un pregón debajo de un techo.
Sí, sí.
Convengamos en eso. Pero uno entiende que si este vendaval que hemos tenido esta noche en Huelva estaba soplando por allí, que el sonido no va a ser más idóneo, que todo va a ser ponerse en contra, pues hay que buscar la comodidad, no del pregonero, sino de los espectadores, ¿no? Y bueno, pues oye, encantado de que sea donde sea, pues este pregón tenga lugar, y que encantado que me hayan invitado, ¿no? Me faltaban pocas plazas importantes, de las que a mí me gusta ir a ver toros, y Cortegana es una de ellas. Bueno, pues mira, coincidiendo con una feria torista, se van a encontrar con un pregón torista.
Estupendo, me alegra mucho. Todavía está en la memoria nuestra el pregón de Huelva, inmejorable, desde luego, y teníamos muchísimas ganas de acudir al tuyo, pero la distancia y el horario impide la asistencia, Paco. Te pedimos disculpa, hombre.
No, hombre, por Dios, yo, los amigos siempre vienen conmigo, aunque no estén, ¿entiendes? Vosotros sois amigos, ¿eh? Yo no necesito muchas veces ese empujón de la presencia física, sino el sentir que tengo ahí a ese grupo de incondicionales, pues soy incondicionales. Yo estuve escuchando el pregón antes de ponerme a escribir este, estuve escuchando el de Huelva en el podcast que tenéis colgado en la red.
Sí, señor.
Y me hizo mucha ilusión escucharlo de nuevo, sinceramente. Mucha. Y de ahí cogí fuerzas para empezar a hilvanar cosas de un pregón que va a tener bastante similitud con el de Huelva, evidentemente. Escriben muchas cosas para que se queden escritas porque te gusta a ti como están escritas, ¿no? Pero evidentemente es personalizado totalmente para Cortegana, con su historial, con toda esa vivencia periodísticas que ha habido en ese ruedo durante 30 años de profesión. Y bueno, pues el canto también a una de las plazas más históricas de nuestra provincia, ¿no?
Esteban.
Hola, buenas tardes, Paco. En primer lugar, soy Esteban. Como es natural, sí, darte la enhorabuena y felicitarte, ¿no? Que seguro que te va a salir bordado. Es que eres casi un profesional ya de los pregones, ¿eh?
Era poquito, de las plazas que a mí me han gustado, Esteban.
Sí. Mi pregunta es, ¿te cuesta a ti mucho trabajo elaborar un pregón? Es decir, te lleva mucho, te complicas mucho la cabeza diciendo por dónde voy, qué pongo, qué no pongo, qué gustará en ese momento, qué público tendré delante, ¿no? Que eso es muy, muy importante acertar en la plaza que vas a estar y todas esas cosas. Me imagino que eso te tendrá que costar, porque yo nomás que me ponga a pensar, ¿cómo elaboro yo un pregón? ¿Cómo estoy yo? ¿Me quedaré corto? ¿Me quedaré largo? ¿Me pasará que es muy largo, muy pesado, ¿no? Que es lo que uno no intenta, que nunca sea, y tener al público lo más atento posible. Yo imagino que te tiene que costar trabajo, ¿no? Darle muchas vueltas.
Cuesta trabajo, evidentemente, pero todas las cosas bonitas e importantes de nuestra vida las valoramos porque nos han costado trabajo, evidentemente. Hay una línea de patrón, de un patrón marcado en mi cabeza de lo que es un pregón. Yo de ahí después ramifico cosas, pero evidentemente mi tronco, mi creencia de lo que tiene que ser un pregón está muy estructurado en mi forma de entenderlo. El pregón es un canto a la feria, es ponerte en situación en qué plaza estás, y tampoco acepto todos los pregones que me han ofrecido, porque evidentemente no te sientes pleno para transmitir la vivencia que tú quieres transmitir. Y Cortegana es una plaza, y Pepe lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces a nivel fotográfico, es una plaza llena de una luz muy especial para los que vamos a hacer fotos de toros. Y siempre te engancha mucho ese tema, ¿no? Y me apetecía mucho. Sinceramente, es una plaza histórica, pertenece a ese cinturón de la serranía de Huelva, que fue fundamental para entender la tauromaquia de Huelva. Y oye, pues que te inviten, te hace un montón de ilusión. Y el trabajo, pues, el trabajo ya se ha quedado atrás, ya no me acuerdo. El trabajo va a ser ponerlo a la de pie allí delante de la gente y que te quede medianamente lucido, Esteban.
Ya. Paco, buenas tardes. Soy José Antonio. Mira,
hola, Antonio,
que sin, evidentemente sin desvelarnos mucho el contenido, pero en un par de frases podías resumir cómo lo has enfocado, si como vivencias personales, historia de la plaza, tal, cuál es la línea argumental, ¿no?
Yo he enfocado el pregón en la línea argumental, principalmente. Yo siempre defiendo tres ejes, y esos tres ejes están presentes. El toro, como fundamento de una feria que ellos han querido hacer turista este año, está Murteira y está Cuadri, está la corrida que tenía que haber venido a Huelva. Es un corridón de toros de Cuadri, no nos engañemos. Y en base a ese argumento, el toro tiene un sitio de privilegio en el pregón. Evidentemente, esa plaza a mí me deja 30 años de vivencia. Yo esa plaza la he terminado viendo caerse los ladrillos de vieja, ya, cuando iba andando por el tendido, y me la he encontrado nueva, recuperada en el 2012, pero no ha perdido su esencia, sigue teniendo esa puerta de cuadrilla, sigue teniendo esas contrafuertes de pizarra, o sea, pertenece a ese grupo de plazas, a ese patrimonio de plazas bonitas que tenemos en Huelva, que son tremendamente importantes. Y después, evidentemente, está la afición, tú tienes que hablarle a los que han ido a verte, no te puedes mirar al espejo y decir tus pregones para ti. Tienes que pensar en esa afición que ha vivido rasgos de argumentos de fecha y de eso, de gestas, torera, en ese ruedo, que las quieres recordar con ellos. Y no hay más. Todo lo demás, en mi pregón, muchas veces hay cosas no escritas. Y son cuando va brotando ese diálogo que te sale solo y ya pierdes el hilo argumental de los folios que tienes escritos, y entonces te sale del tirón todo lo que tú tienes en tu cabeza que quieres decir. Afortunadamente, a mí esa fórmula me funciona, me gusta y la practico. Muchas veces me piden el pregón, digo, es que he escrito la mitad nada más. Después el otro me ha salido del corazón, o del ánimo, o de la vivencia.
Del alma, punto, ¿no? Del alma te sale.
Sí.
¿El alma? Pues sí, Pepe, pues del alma.
Bueno, Paco, ¿cómo es el aficionado de Cortegana en la cercanía?
la afición de Cortegana es una afición muy entendida. Yo recuerdo que en el antiguo casino, porque sigue teniendo dos casinos Cortegana, el antiguo casino, hace muchísimo tiempo, empezando yo quizás este recorrido, se hacían unas tertulias impresionantes de protagonistas, de entendidos, y eso. Y evidentemente no puedes pretender, como en cualquier pueblo, que haya la masa del 90% sea íntegramente aficionado a entendidos. Pero es un público que valora, que escucha, que va a su plaza con el ánimo afectivo que debe ir un público de toros a divertirse, porque quieren toros una vez al año, no nos equivoquemos, pues no tienen grandes ferias, y que valora y que quiere y que está encariñado en su plaza, porque es por la que pasa todos los días cuando va con el mulo para el campo o vuelve con la motillo de cualquier mandado, ¿no? Entonces, es un público, no es exigente, no es tremendamente exigente, pero es que si nos fijamos, el 90% de la temporada de toros pertenece a los pueblos, y en ese entender la fiesta de los pueblos, muchas veces dice, es que no es riguroso. ¿Y por qué tiene que ser riguroso? Yo entiendo que el aficionado de Cortegana, hay una masa de muy buenos aficionados, porque la serranía de Huelva ha visto muchos toros, y además es un público que se desplaza de una plaza a otra, que va a Zalamea, que va a Jabugo, que se mueve de un sitio a otro, como iba a Nerva cuando funcionaba Nerva, y que, oye, algún pozo ha ido teniendo como para hablar y discutir de toros, y yo se lo valoro mucho ese pozo de buena afición que tiene la afición de Cortegana, el aficionado. Y después el público, pues un público amable que va a divertirse ese día de toros de su pueblo, y no hay más.
Bueno, don Paco, te agradecemos que nos has atendido, no queremos distarte más, sabemos que vas al volante para hacia allá y te deseamos la mejor de la suerte. Y una pena, volvemos a decir, que haya sido en este día y que no podamos estar presentes. Esperemos que alguien lo grabe y esté para siempre.
Vale, a mí me hace mucha ilusión que me habéis llamado y es como ese amuleto que coge uno antes de que cuando toca el portón la madera antes del pasillo. Habéis sido mi amuleto esta tarde y yo lo agradezco.
Venga, un fuerte abrazo.
Suerte y a la suerte.
Un fuerte abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, ha sonado el paso doble de Cortegana, que magníficamente es interpretado todas las tardes de toro allí, por la banda municipal de...
Creo que la banda que se le toca allí es de Aroche. Creo recordar, algunas veces cuando he pasado por delante de ellos me he fijado en los instrumentos y creo recordar que tenían.
Hacía referencia a la luz de la plaza, y es verdad, ¿no?, que con un día soleado aquello es magnífico, pero los sonidos también, porque allí corre un aire que reparte la melodía por aquello, rebota en las paredes, tiene una acústica especial la plaza de Cortegana.
Suena bien. Yo, una de las cosas que me sorprendió de Cortegana, la primera vez que fui, creo recordar que fue en 2013 fue la primera retransmisión en la que yo participé, pero ya algún año antes había ido a algún festejo por libre, y una de las cosas que me sorprendió es la acústica, la calidad del sonido de la banda, que se sigue manteniendo, por supuesto, y fue una de las sorpresas gratas, entre otras, ¿no?
Y que tenga pasador, ¿no? Esteban, todos los pueblos, hombre, de la provincia de Huelva del norte...
Por
la sierra suelen tener
casi
la mayoría.
Casi todos suelen tenerlo, y las plazas, recuerdo que, hombre, estas plazas históricas están situadas en un sitio muy especial. Hay muchas plazas incluso que están excavadas en el suelo, es decir, parecen los circos romanos. Sí. Es decir, en el sentido de que hay una acústica que tú te pones a hablar fuerte y lo que se dice, entera todo el mundo, ¿no? Entonces estas plazas, estamos hablando de 1854, sí.
Esta plaza se remodeló internamente, sí, sí, pero sí. En todo lo exterior se mantiene igual.
Sí.
Se mantiene igual, tiene esas paredes de piedra. Digo que es magnífica, ¿eh? La reconstrucción que hicieron, conservando mejor, poniéndole, creo que, el callejón, que antiguamente no tenía callejón.
Claro, la normativa lo exige así, han tenido. Lo único que pasa es que eso ha hecho que se recorte el ruedo. Tiene su característica, no es lo mismo torear en 50 y tantos metros que torear en 40, ¿eh? Es totalmente distinto, no es lo mismo torear a nivel del mar, como hablamos el otro día, que torear a 686 metros como está esto, ¿no? Es decir, tiene su mijita, su cosita, y cuando tú tienes un cuadrio, tienes un murteira en 40 metros, oye, la lidia es distinta, sí. Y es diferente.
Ayer, ¿no? Ha habido festejos históricos en estos últimos años, bastante buenos, ¿no? Con Jorge Buendía como empresario, de verdad, ha llevado figuras del toreo, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, un indulto de Daniel Luque a un toro de José Luis Pérez, laborioso, sí, número 95.
La faena de
gratísimo recuerdo.
La faena bajo la lluvia de David Miranda, de
también.
De años recientes, claro, ¿no?
Estáis hablando de la última época,
lo que conocemos
en primera persona. Fandiño, que toreó, de los pueblos de la provincia, que toreó Iván Fandiño, uno de ellos es Cortegana.
Hemos visto allí a Pacureña, un gran figurón.
Digo, Herrera. La ganadería de Sobral, que tanta atención nos llamó, ¿no? Y antiguamente yo, el festejo que más recuerdo era la alternativa de Miguel Carrasco, con Fernando Cepeda y Luis de Paulova, y ha hecho referencia antes a que se caía el tendido, y es verdad, aquella tarde cuando la gente se agolpó, porque era una alternativa deseada por la gente de Huelva, se fue mucha gente, y al salir se cayeron dos o tres hombres y señores, porque estaba el tendido, es que se caía prácticamente.
Por suerte se han arreglado.
Sí, hombre, sí, aquello, verdad, le hacía falta una manita de pintura.
Hoy,
y
la verdad, ha quedado preciosa, es una plaza con un encanto especial, y bueno, y los dos festejos que vamos a ver en el fin de semana, yo tengo puestas todas las expectativas en ellos, porque el cartel lo merece, y la apuesta, como dijimos el otro día, la apuesta que ha hecho el ayuntamiento y la empresa, es de gran nivel.
Sí, hombre, a primera vista es sorprendente, ¿no? Verte en una corrida de cuadri, una corrida de monteira, en una localidad, en una plaza que, hombre, es de tercera, es una clasificación administrativa, nada más que administrativa, porque claro, de tiramos por la historia, no se puede imaginar lo que encierra, ¿no? Que claro, que nosotros recordamos los últimos 20, 30, 40 años, pero es que anteriormente habrá habido 100 y pico de años. Claro, dices, Dios mío, ¿quién habrá toreado hoy? ¿Cómo pasa la cena? ¿O te vas a Valverde? ¿O bueno, a Campo Frío? ¿Qué quiere que te diga? ¿No? Te juntas 6 o 7 ahí, pero bueno, hablamos de 30 años. Pero es que los 100 y pico de antes, ¿qué hacemos con ellos?
Claro.
La pena es que eso parece como que está perdido. Como que está perdido, ¿no? ¿Quién toreó en el año 30? ¿Quién toreó en el año 40? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, ahí es cuestión de trabajarlo y sacarlo, porque oye, lo merece, ¿no? Lo merece. Y mira, la primera plaza que va a cumplir todo eso es la de Valverde, ¿no? De 1828, que quiere decir que dentro de nada, 200 años, como es natural, ¿no?
Bueno, y en verdad también digo, el ir a este tipo de plaza entraña también un viaje, ¿no? Y nosotros nos gusta ir por la mañana, que es lo bonito, comer por allí. El año pasado comiste en el monasterio.
O sea, tú lo que estás hablando, un día de toros.
Exactamente.
Porque toda la vida de Dios es un día de toros.
Solamente es la corrida.
No es entrar y salir.
Es el contraste con el parque natural de los Picos de Aroche, ¿no? Uh-huh. Que sales de la ciudad y ves aquella grandiosidad del parque tan bonito que tenemos.
Ese tópico tan manido, ¿no? En un marco incomparable, ¿no? De Gana es preciosa, y aparte, cómo se come en la sierra, y en toda la sierra.
Desde la Plaza de Toros se divisa el castillo de Cortegana, ¿no? Es verdad que invita, ¿no? Ahí, ¿no? A Juan le gusta mucho. Juan es de los viajes preciosos.
Sí,
¿no?
Muy bonito, muy bonito. Me gusta ahí por lo que decía también San Antonio, por el sonido, da gusto. Después no siempre nos dejan un huequecito allí en una terracita, que estamos muy cómodos para retransmitir, y la verdad que es fantástico. Después la imagen de la plaza, no tan bonita, tan antigua, ¿no? Y esa piedra.
Tiene solera,
sí, suena muy bien, y después el público, la gente allí es encantadora, ¿no? Así que muy bien, lo pasamos muy bien cada vez que vamos.
Que se genera, Juan,
y después el recorrido, ¿no? Hasta llegar allí, ¿no? Bueno, todos esos caminos, todas esas carreteras que llegan allí, que es un placer.
La sierra tan bonita.
Exactamente, hombre, pasar por allí, ¿no?
Todo forma parte de una provincia. Muchas veces hablamos y a veces se cae ese pequeño error de que pensar que Huelva es una ciudad que termina a 5 kilómetros. Y hay que tener la mentalidad un poco más abierta de que acaba a 123 kilómetros. Es decir, que todo forma un todo. Y que todo es la provincia de Huelva. Y que para una persona igual debe ser. Y la Cristina que el Rosal, que yo qué sé, que cualquier otra, ¿no? Además, es decir, todo eso forma parte de Huelva.
Ahora mismo el tiempo, vamos a tener 29 grados de temperatura, sí, soleado, sí. Así que el día va a estar fantástico.
Perfecto. Bueno, vamos un poquito, queríamos hablar con Gerardo, del representante de la empresa, pero está ocupado, está de viaje.
No, va en el coche, sí, va a buscar un huequecito en la carretera para pararse y hablar con nosotros.
Y mientras tanto podemos hablar un poquito de la actualidad, que la temporada sigue en curso, con muchísimos festejos esta semana y tela, la semana anterior también mucho. ¿Cómo va el ranking? Uf. El escalafón, Morante sigue tirando de él, ¿no?
Tú me lo preguntas como una vuelta ciclista, ¿no? Ahí está. ¿Quién va en cabeza? ¿Quién va de maillot amarillo? Bueno, con maillot amarillo un tal Morante. Chaval que está empezando, como siempre digo, sí. Lleva 31, bueno, lleva 32, pasa que estos datos no están reflejados los de ayer, este fin de semana, ¿no? Y en segundo o tercer lugar, Emilio de Justo y Roca Rey 22, Luque y Ortega 21, con lo cual están todos en un pañuelo, eso es lo de menos, y Manzanares y Aguado 20, Ferrera 19. Es decir, que salvo Morante, que está escapado, que lleva 3 o 4 minutos...
Sí, Morante está desconocido.
Tiene 4 minutos de ventaja.
Yo creo que este fin de semana ha toreado los 3 días, ¿no? De fin de semana, en Mérida...
Todo lo que haya habido y por haberlo toreado.
Yo creo que está haciendo una de las temporadas de su vida, sí. Tanto en cantidad como en calidad, pienso yo.
Sí, Morante el fin de semana está en Lucena, con Ortega y Aguado.
Estuvo en Mérida el sábado.
Sí, aquí van por parejas. Sí. Es decir, por ejemplo, Ferrera, que va con De Justo, hasta una Alcázar de San Juan. Si tú ves los carteles, te llama mucho la atención. Finito y Luque han estado en Aranjuez. ¿Ves las colleras?
Sí. La collesca que fue televisada por Castilla-La Mancha, ¿no? Sí. De Madrid.
Y bueno, y Nutrera, Rafaelillo, Escribano y Moral, ¿no? Y Moral, para que vean los grupos. Como...
Sí, este fue el desafío de, Miura y Adolfo. Con un triunfo, digamos, de Miura, con una vuelta a rueda al sexto toro, ¿no?
Los tiempos, fíjate, estamos muchas veces, cada vez que vamos y vemos los carteles antiguos y tiramos de historia. ¿Quién te iba a decir a ti que te iba a ver vuelta a rueda a Miura, que iba a indulta a Miura, toda esa serie de cosas, ¿no? Para que veas cómo va cambiando el mundo, ¿eh?
No, en parte yo creo que eso también se puede deber, Esteban, a la dirección que ha tomado la forma de seleccionar a los ganaderos, ¿no?
Claro.
Hace un par de años, se indultó un toro de Miura también. Sí. Impensable. Oye, en otros tiempos, es la primera vez,
¿no? Ambientazo para San Miguel, ¿no? El San Miguel histórico.
Ya están empezando.
Ya se ha anunciado que se van a televisar casi todas, ¿no?
Sí, hay dos que me parece que no se televisan. Sí, esta tarde ya ha reunido la empresa los medios de prensa y, hombre, ya una cosa rara, extraña, diferente, porque organizarlo todo en el mes de septiembre, sí. Organizar este montaje en el mes de septiembre coge a todo el mundo un poquito, en fin, y habrá sus errores, como es natural, porque no se está acostumbrado a trabajar con...
Pero, vamos, a mí me dicen que hay casi más ganas que nunca, ¿no?
Bueno, hombre,
El aforo, fíjate tú, es para llenar la plaza, es para que haya lleno billete casi todos los días. Claro, y el aforo sigue también limitado. ¿No?
Eso dependerá del nivel 1, nivel 2, si 60, si, en fin, todas esas cosas que sabemos cómo van. Y que bueno, que esperemos que sí, hombre, si puede ser 60, pues maravilloso, hombre, ojalá fuera el 70 o fuera el
75. Nuestro torero de ahí de Miranda, que toreó en un pueblo de una localidad norteña que de nombre casi innombrable, ¿no?
Sin Truénigo,
en La Rioja, ¿no?
Sí, exactamente.
Sin Truénigo, que con toros del Pilar y muy bien, ¿no?
Muy bien.
Oreja y dos orejas.
Oreja y oreja. Sí, la prensa le llaman que los jóvenes, lógicamente. Y lo que sí se está moviendo ya a nivel de la peña y de Triguero es para este fin de semana ir a Antequera.
Ahí está, ¿verdad?
Que es el 12. El domingo...
Se aplazó para el 12. ¿Verdad?
Exactamente.
Y esa también es bonita, es goyesca, ¿no?
Hombre, claro, imagínate.
Bueno, ya tenemos con nosotros vía telefónica Gerardo, representante de la empresa de Corte Gana. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pepe.
Oye, que durante la charla de Come Uña se nos olvidó un dato también importante que los aficionados nos han preguntado. El tema de abonos para los dos festejos tan interesantes, la de Cuadri y la de Murteira, Gerardo.
Sí, sí, hay distintas clases de abonos muy altos para los dos festejos y están a disposición de cualquier aficionado, ¿no?
Más o menos el precio en el paquete, ¿cuánto sale?
El precio general de la compra es de 54 y de 42 el negativo en general. De sombra tengo que tiene que dar unas 15 o 20 entradas, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora mismo.
Estupenda noticia. Sí, por los datos que yo tengo son 40 más 27, 40 de la corrida, 27, estamos hablando de un día de sombra. que muy fíjate que harían 67 y el abono sale 54, que es un buen descuento, ¿no?
Y el... claro, el precio, hombre, para intentar fomentar que la afición sea lo más pasible y lo más económico para que pueda ir, más de facilidades.
Sí, 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 no, la verdad que debe de dos festejos por 54 cuando se están dando por ahí festejos de 70, 80, 90 euros. Y después de tendida de sol, claro, de 30 más 22 que tenían que ser, pues fíjate, son 52 y sale 42, claro, la verdad que está muy bien el abono, compensa, ¿eh?
Sí, así es.
Es uno de los atractivos, ¿no? Que se nos pasó el dato este de. Sí, sí. Hablando de tanto de la, con la ilusión que tenemos de lo del cuadri. De un dato que para el aficionado es fundamental, ¿no? El tema monetario.
Sí, sí, estaba después tan apenas y tan buena la charla que tuvimos que se nos pasó, es verdad. Nos dejamos llevar por el corazón y por la afición antes que se vea lo económico.
Sí, señor.
Con respecto a la venta, hay más gente, mayoritariamente los que están comprando entradas suelen estar comprando para los dos festejos, ¿o cómo va la cosa?
Sí, hombre, mayormente es normal que una novillada, aunque tiene muchísimo interés, siempre la novillada, desgraciadamente, tiene menos interés que una corrida de toros, pero no tanto, a lo mejor se puede decir, no tengo datos precisos ahora mismo, pero a lo mejor un 30 o 35% de todo lo que se está vendiendo son a toros, o sea que le está afectando lo que es la feria de la novillada y la corrida muy bien en la región de por aquí de toda la provincia, ¿no?
Oye, nos faltan las fotos, digamos, del ganado de Murteira, ¿no? No, yo no lo he visto en las redes.
¿Cómo?
La fotografía de la novillada de Murteira es lo que nos falta por ver, creo yo, ¿no?
Que yo, sí, pues yo tengo una novilla por WhatsApp, pero bueno, ya es una novilla fuerte. Sin exageraciones, pues está entre los 450, 470 fuerte, más bien agradable, una novilla muy torera, muy bonita, pero con una estructura creo que inmejorable. ¿Sí? O sea que de principio creo que los sentimientos están puestos para que no pueda fallar, y creo que es una ganadería que pasó hace un momento un bachecito, pero pienso que es una de las ganaderías que yo estaba en Tentadero y allí más de una vez, pienso que es una de las ganaderías que en estos próximos años va a dar mucho que hablar. El otro día le encontraron un toro de carácter de género, ha metido sangre pura, tiene una amalgama de sangre peculiares, y que le está dando bastante
impacto. Sí, y es el debut en Huelva, ¿no? Como un festejo, porque quizás ha traído un toro a las corridas de concurso, creo recordar a Barverde o allí mismo a Cortegana, pero como festejo de seis es el primero, ¿no?
No lo sé, me parece a mí que a Barverde no te puedo decir que es con certeza, pero no creo, ¿eh? Yo creo que es el debut en Huelva como... que no ha lidiado ninguna mitad en Huelva, vamos.
Bueno, pues nada.
Pues nada, que desearle que salga todo bien. Estamos todos, de nuevo, estamos ansiosos. Y yo, por supuesto, que hemos mirado el parte del tiempo y la temperatura bien ideal, ¿eh? El sábado y el domingo 27, 28, 29. Una temperatura ideal. Vamos un día perfecto para dar una vueltecita por allí y no perdernos las dos, la novillada de la corrida, eso sí.
Sí, hombre, parece que estaba un poquito el tiempo, un poquito ahí. Parece que sí. Un poquito de sol y que vamos a estar buenas semanas. Ojalá sea así.
Bueno, Gerardo, no queremos interrumpirte más, que también sabemos que vas en carretera hacia el Cepregón de Paco Guerrero, y ya nos vemos el sábado allí. Saludos cordiales y muchas gracias por atendernos.
A ustedes y enhorabuena.
Venga, muchas gracias, un saludo. Que vaya todo bien.
sé qué contestar dato, pero yo creo que el día de que hubo que toreó Vitorino el toro y vino mi ubre, hubo un concurso de ganadería que hizo Jorge allí en Cortegana, ya creo que vino Murteira, creo, ¿eh? Y si no en Zalamea o en Valverde, creo que salía ya Murteira. Se me ha olvidado decir, bueno, a todo esto, que el pregón tiene un presentador también especial, que es Esteban de la González, de la Peña La Divisa, el presidente
Juan,
de la Peña de Divisa.
Juan Esteban.
Juan Esteban de...
Esteban, no...
Juan Esteban González, que es el presidente de la Peña de Divisa, sí. De Triguero, que le han invitado a que presente a Paco, para es un orgullo, ¿no? Y oye, está muy bien, ¿no?
Buen presentador.
Y hubo el sábado que estuvimos nosotros por la mañana, que venía por la tarde, se presentó el cartel en Triguero. Que también es una cosa bonita, ¿no? Que no solamente se presente en Cortegana, sino en donde tenga incidencia,
hombre,
¿no?
Pero donde haya aficionados, porque básicamente los aficionados son los que se van a desplazar, ¿no?
Claro,
lógico.
Claro.
Y recordar que los festejos son a las 6 de la tarde. ¿Eh? Y el famoso manifiesto 12:30.
A las 12:30.
12:30. Curioso aquí, manifiesto. En otro sitio desencajonamiento. En otros desencajonamiento.
Manifiesto es un espectáculo.
Cada sitio,
¿eh?
Tiene un nombre.
Un espectáculo.
Claro, que eso sí que obedece a la historia.
Ver el toro de Cuadri, salir de por allí encampanado.
Yo en vivo jamás he visto un desencajonamiento.
Sí,
ni
yo he visto
ni manifiesto.
Muchísimo.
En vivo no los he visto nunca. Sí. Y la verdad que me encantaría. Sí. Si tengo la ocasión.
Allí estaremos, ¿no?
Me pasaré por allí.
Yo recuerdo con 5, 6, 7, 8 años.
Sí, señor.
Que me llevaba mi padre.
De verdad que
el
toro, como decíamos ahí en Comunidad, cambia mucho. En el campo lo vemos nosotros con la docilidad, la mansedumbre de estar ahí en su hábitat, pero lo sacas del cajón y ves la plaza y el toro dice, aquí estoy yo, ¿no? Y se empina, como iba a decir, ¿no? Se le sale, se viene arriba y ahí da miedo, ¿eh?
Se multiplica por dos prácticamente el volumen, ¿no? Le va.
Sí. Yo recuerdo cuando yo iba, se metía el camión, ponían una rampa y me acuerdo las tablas amarradas, fíjate, de la España de aquella época, ¿no? Las tablas amarrando para tapar las ruedas, para que lógicamente, y alguno se volvía y levantaba las tablas, ¿no? Y esa bajada, ese toro, bajando por esa rampa, levantar y haciéndose para arriba, y
no,
te puedo asegurar que si había 2.000 o 3.000 personas viendo, porque entrada gratis, viendo, vamos, un sábado por la tarde, corría el domingo, ¿no?
Sí.
Viendo eso, había una afición que tú tenías, yo tenía 4 o 5 años.
Aquí el formato diferente, aquí nada más que tiene una entrada, que es la entrada de chiquero, solo que se le accede directamente al ruedo.
Tiene que ser toro a toro, de uno en uno y enchiquerado, lógicamente.
Da una vuelta y se enchiquera, se toma una enchiquera. Vamos, que es un espectáculo precioso, que nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de gráficamente verlo a través de los reportajes de Gilberto, que no se pierde ningún manifiesto, porque al ser de la zona lo vive con diferente pasión, ¿no? Y lo refleja siempre en todas las fotografías que hace. De verdad que el toro en ese momento es espectacular, ¿eh? Espectacular.
No, y además el manifiesto, o como lo llamen en cada sitio, no es más que, hay que recordar que es un escaparate. Tú estás enseñando el producto para que la persona que vea ese toro decida si está indeciso en acudir por la tarde al festejo, ¿no?
Es lo más parecido,
estás enseñando tu producto.
Más parecido al toro cuando sale en la plaza antes del caballo, antes de que le fijen ningún castigo ni haya derramamiento de sangre, cuando sale el toro de chiquero y antes de la muerte. Muchas veces es muy breve ese espacio cuando se ve el toro en su plenitud. Sale del chiquero y a lo mejor ya muchas veces no llega ni al minuto, ya está lanceándose, ya está sometiendo, está haciendo un ejercicio físico muy grande de embestir, ¿no? Entonces hay muy poco tiempo en que es muy parecido al desencajonamiento.
Lo que pasa es que tú sabes que la parte bonita y buena de las plazas es su historia, su tradición, pero que lógicamente, y esto es una parte buena que se mantenga, porque es eso, es lo que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos. Después el otro marrón, que es un tema que se debía tocar alguna que otra vez, que son los corrales y el diseño de las plazas, que son un diseño del siglo XVIII-XIX,
sí, son pequeños.
Pero que claro, que cuando se quieren hacer cosas que es un poquito, pues llega el tema siempre los famosos problemas de los corrales, con ciertas encastes y cierta ganadería, y entonces siempre estamos el tema de los corrales, un día porque hace calor, otro día porque nos reúnen, no el mínimo, sino las medidas, plazas metidas dentro de una ciudad, en fin, total, que eso es muy amplio, ya lo trataremos.
Bueno, en el exceso de metraje, digamos, el tema de Cuadri, y la de Murteira la van a torear Alejandro Conquero, Emilio Silveira y Diego Peseiro, que es un novillero figura, digamos, de Portugal, y para nosotros, en verdad, nos congratula que tanto Conquero como Silveira, ¿no?, estén por lo menos una vez en la provincia, ¿no? Ahí toreó Silveira en Villoteca de la Sagra, ¿no?
Sí, yo lo vi. Lo vino, puede ver todo el mundo, nada más que coger Castilla-La Mancha, Canal Castilla-La Mancha, ponga novillada y sale todos los vídeos de todas las retransmisiones, lo puede ver perfectamente, pasas a los demás, lo que sea, y ves la faena de la primera, el primer toro, si llega a matar, un tema de como siempre de Silvera, dio dos pinchazos, y al tercero cogió, metió una media, ¿no? Ahí es donde quizás se le fue la oreja, en los pinchazos, ¿no? Y en el segundo le costó más trabajo, hay que tener en cuenta que eran cebadas. Sí, sí. Y los cebadas no tienen un pelo de tonto. No vamos a ir al tema de siempre, de los toros de siempre, que salen ya con su carril hecho. Y este tenía sus problemas, su picante, sus cosas, y le costó más trabajo. Y sin embargo, en el segundo metió unas tocadas, que lo dejó ahí. Dos ovaciones, se quedó, no te hubiese enterrado a nadie, ¿no? Buen sabor, buen gusto, pero le faltó ese puntito de suerte de haber matado a la primera en el...
Esta es la novillada que nosotros quisiéramos que encajase en las colombinas, ¿no? Que con ellos dos, ¿no? Y no pudo ser, ¿no?
Bueno,
y mira, por lo menos tenemos la oportunidad de verlo, y además con una corrida un poquito más interesante todavía, ¿no? Creo que un aliciente más que los dos, creo que es la primera vez también que lidió Burteira, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque Burteira normalmente ha lidiado, mira, este año lleva nueve festejos, y siempre lidia mucho en Portugal, ¿eh? Y a veces quería haber ido a Madrid, lo tenía casi hecho, pero bueno, lógicamente se paró hace 2 años lo de Madrid, ¿no? Y él siempre Portugal, de hecho este viernes tiene también un festejo Mourao, y lleva 8. En el ranking que tú siempre me preguntas de todas las ganaderías, bueno, García Grande y Domingo Hernández, que eso no es que vaya destacado, es que eso es, vamos, eso lleva 20 minutos lo demás del pelotón, y ellos van los novenos con ocho o nueve festejos. Que claro, tú hablas de Murteira, hay que matizar una cosa: Murteira no es Miura ni Vitorino, eso es lo del abuelo y su padre Joaquín. Hoy día digamos el ganado que tiene, no tiene el nombre, pero no es el toro grande,
sí,
que
tiene, exactamente otra filosofía, ¿no? De la selección, ¿no?
Tiene una filosofía, digamos, de adaptar el toro a la lidia de hoy. Él habla mucho de la nobleza, pero la nobleza de él no lo entiende como un toro tonto y un toro que no, un toro noble y que obedece a lo que tiene que obedecer. Tiene unos conceptos muy claros. Para mí, bueno, él es veterinario, doctor en veterinaria, lo dejó todo para dedicarse a la ganadería. Estaba muy bien en Lisboa de veterinario, y al morir, bueno, con su padre, lleva ya 20 años la ganadería en Galeana. Y para mí es de los ganaderos que más sabe, que más entiende, más preparado. Es un gustazo escucharle.
Bueno, la procedencia del hierro.
Bueno, su abuelo, el hierro.
Sí, no, el ganado.
Bueno,
vamos.
El ganado,
la procedencia.
Te cuento,
es...
exactamente. Porque en principio el abuelo compró lo que había entonces, que era Gamero. Gamero era toda la línea de Samuel Flores. No en un toro grande, es un tranvía. Pero estamos hablando de los años 40, 50.
Con muchos pitones.
Con todo. O sea, que hecho eso era, que digo yo, una burrada. Pero claro, estamos hablando de año 44, que cuando lo compra. Que le ponía en el hierro una G de grave. No la espuela de hoy. Y su hijo es el que compra a Sánchez Ibargüen un hierro que tenía, que es la espuela, que es la que utiliza ahora. Entonces, ese es su hijo, es el que lógicamente cambia la G. Y hay que tener en cuenta que el abuelo es Joaquín Grave, y su hijo es Joaquín Murteira Grave. Mete ahí a Murteira, que no lo tenía el abuelo, y el nieto, que es el que lo lleva ahora, que es Joaquín de Vasconcelos y Sagrave. Todo el mundo le llama Joaquín Grave, claro, lógicamente los apellidos en Portugal son un poquito diferentes a España, ¿no? Y la procedencia después, pues bueno, según va pasando los años, su hijo, en este caso, el hijo de Joaquín Murteira Grave, el que empieza a meter ya Núñez, diciendo, con lo que tengo en los años 60 no puedo comerme nada. Entonces me mete que es lo que está pitando en los años 60-70, Núñez. Sobre todo la línea Rincón, muy interesante la cena. Y cuando ha llegado este Joaquín, desde hace ya 22 años, pues entonces él se ha surtido de lo que él ha visto que puede humillar más, porque de lo que tenía el famoso tema con una de las ganaderías que no humillan. Dice, pues yo tengo que tener un toro, como respeto a mi padre, no voy a hacer lo que él hacía. Yo tengo que hacer algo que a mí me guste, pero sin perder la seriedad. ¿No? Y entonces pues ha metido, pues bueno, ha traído sementales, los ha comprado y se lo han prestado, pues bueno, de Zalduendo, y sobre todo Jandilla, porque él sabe que Jandilla tiene allí tela marinera, pero lo que él trae de Jandilla no es Jandilla comercial. y todo eso lo mezclas. Si tú mezclas a la línea, porque lo que él habla, dice, a mí no me hablen de Domé, yo no quiero saber nada de Domé, yo lo que voy buscando es Tamarón, dentro de Domé lo de Tamarón. Cuando tú vas a Andilla no vas a coger una parte de comercial, sí, sí. Domé, coges la, lo puro de Tamarón,
buscando la genealogía brava,
exactamente. Con lo cual, si tú me buscas, él tiene Parladé, y dentro de Parladé trae Encaste, que Gamero, el de Juan Pedro, Villas Andilla, y lógicamente Núñez. Cuando tú mezclas todo eso, tienes el toro actual de... Sí. De...
Una ganadería puntera junto a Pala, ¿no? Las dos ganaderías por de referencia, ¿no?
Pala, bueno, Pala es el Miura de... Y
bueno,
claro,
son las dos más famosas, ¿no?
Exactamente, pero claro, el concepto mucho más aficionado.
Y Lilian, casi todos los años Lilian en Madrid, ¿no?
Todo año, claro, bueno, claro. En la tardonía, hasta un tiempo, iba, lo tenía casi hecho, por eso digo yo, que es una ganadería con un nuevo timón, un nuevo giro, una nueva forma, pero una nueva forma que está triunfando, ¿eh? Sí. Pero que está triunfando, pero que, bueno, indultándole en todos los sitios, no es que esa sea, digamos, ¿no? Pero que índice de cómo está la ganadería actualmente, ¿eh?
Semana hubo un festejo también muy importante a nivel mundial, como es la Goyesca de Ronda, que a ti te gusta mucho, ¿no, José Antonio? ¿No?
Hombre, estuvo bien. ¿Eh? Y hay que hablar también de que hubo una matinal de rejones en la que nuestro amigo paisano
Andrés Romero, el regador,
que un gran triunfo con cortando tres orejas, y fue, bueno, era una plaza de mata talismán para él, porque las veces anteriores de castado también se le han dado las cosas bastante bien, de lo cual nos alegramos una barbaridad. Fíjate, porque
no me gusta a mí lo de rejones, que requiere un mucho esfuerzo físico más para los animales, que sea por la mañana. Yo creo que los rejones tenían que ser el día anterior por la tarde, que está un poquito mejor, ¿verdad?
Será un poco en función de, primero, de la costumbre y tradición de los rejones por la mañana en Sevilla, ¿te acuerdas? Que históricamente eran corridas matinales. Sí. Un poco por la costumbre, la tradición, la organización por parte de la empresa.
Sí, no, pero resumir todo en una matina y una por la tarde, yo lo veo muy apretado para la gente, para todo.
Antes que por los corrales.
Y para los caballos, creo que para los caballos a esa hora que hace mucha calor, creo que el esfuerzo es mucho mayor, ¿no? Que no debería hacerse así.
Bueno, y el cada uno.
Y el sábado que viene ya también una reaparición importante, ¿no? Nosotros estamos en Cortegana, pero Talavante, ¿no? Vuelve a los ruedos.
Bueno, Talavante vuelve a los ruedos, pero yo estoy enfadado con él. Y además me he permitido el lujo de escribirle en sus redes sociales, en Facebook, le he escrito un mensaje, ¿no? Decía el titular.
Seguro que te ha contestado.
Sí, y que sí. Lo ha visto. Bueno, sí. Yo me quedo a gusto. Decía en el titular que quiero generar ilusión en la afición. Y le escribí: generar ilusión con una única corrida, que dice que se va a anunciar en esta y ya está. Y, o sea, que,
de momento.
No sé si es que, bueno, quiere imitar un poco lo que está haciendo José Tomás, o no sé qué estrategia de marketing está siguiendo, pero yo creo que se genera ilusión toreando. Morante está generando ilusión.
Sí. Ya, pues antes que se olvide, de Ronda, yo la he visto, hombre, la foto y eso, y la verdad me da mucha pena el tendido, el aforo, cuando tuve la maestranza de Ronda, con la piedra allí vacía.
Bueno, pero pasa en todos los festejos. La televisada de Aranjuez también, vamos.
Sí, pero no es lo mismo una prefabricada o un recinto de esto que la...
Sí, pero este año especial hay que hacerlo así, hay que respetar las normas sanitarias.
Pero si yo no estoy diciendo lo contrario. Sí. Estoy diciendo que me da pena ver la piedra y los toreros saliendo y el tendido vacío.
Sí.
Eso a mí me hiere. Yo, ¿cómo voy a comparar eso lo mismo con un multiuso en Bellarrabito de abajo? No es lo mismo. Que sé que había que hacerlo, por supuesto. Que sé que al final se cayó un torero y se quedaron en dos. Bueno, esos matices, al fin y al cabo, ordenan. Pero, hombre, bueno.
No me gusta cuando una terna se cae otro. Yo creo que hay ahora mismo en el panorama bastantes toreros como para sustituirlo y no dejarlo en un mano a mano.
200 toreros.
¿Entiendes? Nunca me ha gustado esas cosas de... Cuando una terna se anuncia una terna, hay que respetar y mantenerla, ¿no? Te digo que hay en el panorama bastantes toreros que generan mucha ilusión.
Igual que te viene ese torero, que tenga un merecimiento, no toreros por amistad.
Ahí está.
La amistad y mi amigo, mi esto, lo que sea, no sé cuánto, y todos sabemos los nombres de los que van ahí, ¿no? Y entonces eso, bueno, por fin. Bueno, es cada uno en su casa, un sitio privado, son los maestrantes, está Fran, y cada uno puede llevar quien le dé la real gana, ¿no? Yo solamente es una opinión que doy, igual que pasa con los maestros de Sevilla. Ellos pueden hacer lo que les dé la real gana. Está mío, o no, gustarme o no gustarme, ir o no ir, como tantas cosas en esta vida, ¿no?
Bueno, queríamos haber contactado hoy con Raúl Corralejo, representante del sindicato de banderilleros, ¿no? Y mozo de espada y picador y demás, para que diera su opinión sobre el respecto de la huelga, de la polémica en Villaseca de Sagra, pero no ha podido ser, lo dejaremos para otra ocasión. La feria sigue adelante, ¿no? Sí, pese a la polémica.
Sí, se está desarrollando.
Esta tarde un tal Jorge Martínez, chaval que está empezando también, siempre lo digo, y Pereira. Prácticamente los dos novilleros ahora que están más
puntero.
Y en las redes pueden ustedes escuchar y ver la que hay montada con el temita y con querellas criminales y acusándose unos a otros y cosas por el estilo, que es lo que nunca se tenía que llegar a producir esto, ¿no? La parte no fea, lo siguiente de la fiesta, ¿no? Que si encima entre nosotros, porque cada uno tirando y adquiriendo sus razones, que las pueden tener, ¿no? Porque está claro que ninguno va a tener toda la razón, ¿no? Pero llegar a producirse eso, hombre, la verdad que es muy desagradable. En una localidad que lleva veintitantos años promocionando y luchando por las novilladas. En las demás localidades no se dan novilladas, no pasa nada. Si empezara un zombi por ahí diciendo, deben de hacer novilladas. Cállate ya, no hay tontería. Aquí lo hace siempre. Y ya llega un pueblo, lleva veintitantos años trabajando por las novilladas y hacemos una huelga a la puerta para cargárnosla. Yo eso es que no lo entiendo.
Bueno, como también, no lo entiendo, esta es una de las partes, ¿no? Habrá que ver.
Las condiciones de la
organización a lo mejor han variado según la opinión del alcalde, ¿no? Tema del presupuestario y demás.
No. Vamos a ver, hay un convenio nacional y después a su vez hay un convenio extra. Entonces, el ayuntamiento, para reducir gastos, ha reducido todo lo ganadero. Entonces, se ha acogido al reglamento extra, la normativa extra, que es legal, que está desde el 2011 en el Ministerio de Trabajo. Sus abogados, eso es totalmente legal, por eso yo decía que tira para adelante. La otra parte, lógicamente, pues no les ha gustado que tire del convenio extra, querían el convenio suyo que tienen, oye, que también es legítimo lo que sea, ¿no? Y entonces, las dos partes son legales, porque está el convenio normal y el convenio extra. Entonces, había venido el enfrentamiento porque los abogados de una parte dicen que lo que el suyo es el correcto, y los abogados de la otra parte dicen que el suyo es el correcto, que es el que tiene el ayuntamiento, que ha argumentado esto para reducir los gastos. ¿Ahí qué ha habido? Pues después viene ya el tema de que se ha desbordado, como es natural, por las dos partes se han acusado, y yo, algún día nos enteraremos lo mal que lo ha tenido que pasar a Emilio Silvera.
Sí.
Esa es la gran realidad.
Lo único que se mantuvo del cartel de ayer.
Claro, porque los otros.
Porque por las presiones se cayeron los dos.
Bien. Los dos que iban con él. Entonces esas cosas existen, están ahí, ¿no? Imagínate, es hoy. La amenaza que le han hecho también de que no lo van a volver a contratar los dos de hoy. Que ha salido hasta la Fundación del Toro de Lidia y a Noé diciendo de que es una barbaridad, que jamás van a permitir vetar a nadie porque haya toreado hoy. Tú mete como está el patio. ¿Eh? Y con querellas criminales por ambas partes, porque, hombre, no sé lo que se habrán dicho unos con otros, ¿no? Porque ahí ya averigua, ¿no? El caso que es muy desagradable, un tema feo y que, oye, que ojalá se resuelva y que no tenía que haberse llegado esto, evidentemente, ¿no? A la puerta de una fiesta, mantener esto, ¿no? Y el público,
el público que es un santo. Bueno, nos quedan dos minutos escasos de programación. Recordarles a todos los oyentes, ¿no?, que estaremos en Cortegana en vivo y en directo para retransmitir el festejo, y que otra cosa también importante, que ya hemos cerrado por fin la fecha de la entrega del premio de Hispanidad Radio Taurino. Volvemos a la tertulia del Litri, será el viernes 17 para entregar los premios a Emilio Silvera, Domínguez Camacho y Alejandro Martínez, el niño de las banderillas. Hacemos un programa especial otra vez fuera de estudio, pero yo creo que me he merecido, que lo hemos ido postergando por el tema de COVID y ya no podemos, ¿verdad?
Sí.
Esperar más.
Pues nada, otra visión más. Ya son cositas que van cogiendo su pozo y su costumbre, tradición, poquito a poco, año a año sumando. Y bueno, es otro de los ratitos memorables que venimos pasando en estas últimas ediciones. Y será un placer.
Así es. Bueno, pues don Juan.
Bueno, nada, encantado, otro año más, ¿no?, en esa entrega de premios, ¿no?, a los que se lo merecen, ¿no? ¿No? No sabemos quién son, no se puede decir todavía.
Sí, sí, ya acabamos de decir, ¿no?
Acabamos de decir, Emilio Silvera, como representante de Huelva en el certamen de Andalucía de la Mellada. El ganadero Domínguez Camacho, que tuvo una brillante actuación también en su toro en la anteguera, en la Novillada. Sí. Y a una trayectoria personal como es Alejandro Martínez Niño de la Banderilla, que está con un compañero nuestro, que lleva 40 años nada más y nada menos, que surtiendo de reiletes a las plazas, no solamente de Huelva, sino fuera de Huelva, ¿no?
Sí. Ah, y antes que se me olvide, un recuerdo a Pedrés, que ha fallecido con 89 años, un santo y seña, ¿no?, hombre, que empezó con el litri, padre, sí, en fin.
El año 50.
Exactamente, un recuerdo.
Bueno, pues don Juan.
Nos vamos
con el paso doble de fondo.
Ya volveremos el sábado con la correa desde Cortuguera en directo.
Venga, señores, muchísimas gracias.
Que yo reparto suerte.
Ahí está.